En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Santi Cañizares, ex portero del Real Madrid, del Celta, del Valencia, de la selección española, ahora comentarista en diversos medios, vivió una experiencia terrible, la de perder a su hijo, a un hijo, a causa del cáncer. Ocurrió concretamente en marzo de 2018. Ayer dio una charla en Madrid, en el CEU, en la que explicó sus circunstancias y dejó una frase muy llamativa: los niños con cáncer no necesitan milagros, necesitan investigación. Una charla ofrecida en un acto auspiciado por El Sueño de Vicky, una organización que lucha precisamente por favorecer la investigación sobre el cáncer infantil. En ese acto charló con nuestro compañero Juan Macueto de Telemadrid y dejó frases realmente impactantes, frases como estas.
Yo sé todo el drama que ha pasado, por supuesto que sí, pero sé que él se marchaba a un mundo mejor que el que vivimos nosotros y que él estuvo aquí, pues de alguna forma, un tiempo enseñándonos a aprender muchas cosas que eran necesarias y que nos han convertido, yo creo, que en mejores personas a toda la familia. Tengo la sensación de que él está ahora cerca de Dios y he sentido esa presencia y he sentido cómo se ha marchado con él y es ahí que perfectamente que está mucho más contento y mejor que nosotros. Tengo ese convencimiento y eso me ayuda muchísimo, por eso digo que volvería a pasar por donde he pasado sin ningún problema.
¿Qué balance haces de tu vida hasta ahora?
Yo soy un absoluto privilegiado.
Impresionantes las palabras de Santi Cañizares. Una y casi seis minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid quiere reconquistar la Liga, un trofeo que solo ha ganado dos veces en las últimas 11 ediciones. Este año sí, este año está en el buen camino, Javier Rodríguez.
Los blancos no levantan el título liguero desde hace tres años, demostrando que su hegemonía en Europa no se reflejaba en el Campeonato Nacional Liguero. Ahora, tras conseguir los últimos 15 puntos en juego, los de Zidane aspiran a volver a ganar la Liga.
En el Atlético siguen luchando contra el cronómetro para recuperar lesionados de cara a los partidos contra Valencia y Liverpool, José María Bonilla.
Simeone mira con optimismo la enfermería cuando se acercan los choques ante Valencia y Liverpool. El argentino ve cómo Arias, Jiménez y Costa trabajan con el grupo e incluso Morata, que ha realizado carrera continua, tiene alguna posibilidad incluso de acudir a Mestalla. Son brotes verdes ante una semana complicada, pese a que ninguno de ellos tiene todavía el alta médica.
Si los largos entrenamientos de Bordalás nos lo permiten, estaremos en Getafe con Jorge Molina, el bigoleador del pasado sábado contra el Valencia. Cerca de cumplir 38 primaveras, sigue rindiendo a gran nivel. Bordalás le compara con una figura de la historia, con esta.
Es un deportista fantástico, un compañero fantástico, un ejemplo. Es como, yo siempre le digo, es como el cicampeador. Todos te siguen.
Lío en torno al fútbol femenino. Sigue sin firmarse el convenio. Se avecina nuevo conflicto televisivo, todo el mismo día en que se inicia una nueva y renovada edición de la Copa de la Reina, Laura Cabrera.
Los octavos de final a partido único que van a ser retransmitidos por Teledeporte, decisión tomada unilateralmente por la Federación Española de Fútbol sin haber contado con la aprobación de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, según denunciaron ayer en un comunicado. Además, sigue latente el debate abierto por Gonzalo Arconada, entrenador de la Real, sobre la falta de equidad en el nivel de las plantillas y todo en la previa de los partidos que arrancan esta misma tarde a las 4 con el derbi Tacón Rayo Vallecano, mañana Betis Atlético de Madrid y Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino.
Además, en baloncesto, Sergio Escariolo dio esta mañana la lista de convocados para los partidos contra Rumanía y Polonia para el Europeo de 2021, las llamadas ventanas. Selección alternativa de nuevo sin los principales jugadores. 17 convocados, entre los que está el estudiantil Víctor Arteaga y el joven pívot del Fuenlabrada, Osas Ejigiator. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. 1:08, en un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este martes.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Este año sí, el Real Madrid está dispuesto y preparado para luchar por la Liga hasta el último segundo. La temporada pasada acabó a 19 puntos del campeón y la anterior a 17. El siguiente dato es bien esclarecedor. Ha ganado 2 ligas en las últimas 11 temporadas. La Liga como asignatura pendiente. De la plantilla actual, los futbolistas que más ligas han ganado son Sergio Ramos y Marcelo, que han levantado 4 cada uno. Pero en el caso de Ramos, esta es su 15ª temporada en el club. En el caso de Marcelo, es su 14ª campaña de blanco. Pero es que tanto Ramos como Marcelo han levantado 4 ligas de campeones cada uno, las mismas que ligas. Algo realmente espectacular. Tantas ligas de campeones y tan pocas ligas, si cabe, incluso en ese largo periodo de tiempo. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, además es que llama la atención esos datos que acabas de arrojar aquí encima de la mesa, porque está claro, por ejemplo, que Ramos, por ejemplo, el quinto madridista con más partidos, 440 en la historia del Real Madrid, solo tenga 4 ligas, pero es que además iguala el número de ligas a la Champions. Y es que la última vez que el Real Madrid ganó la Liga fue con Zidane, y fue hace tres temporadas, en la campaña 2016-2017, con 93 puntos, 3 más que el Barcelona y 15 más que el Atlético de Madrid. Y hay una cosa muy clara, ¿no? Porque desde el momento en el que regresó Zinedine Zidane, después de la etapa de Lopetegui y Solari la pasada campaña, ya a final de esa temporada dejó claro cuál iba a ser el objetivo del Real Madrid en esta 2019-2020.
Para mí, lo más importante es la Liga, lo más importante, porque es día a día y es lo más complicado. Porque tú tienes en la Champions, tienes, bueno, ¿cuánto? Si tú empiezas y terminas, 12, 13 partidos. La Liga no, la Liga es 30, 38 jornadas y pum, 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 todos los días.
Bueno, era un mensaje clarísimo el que había dejado Zinedine Zidane, que no ha sido el único entrenador a lo largo de los últimos años que ha dejado patente que el título más importante para los entrenadores no son ni las Champions ni la Copa del Rey, sino que es la Liga, que es el triunfo a la regularidad de los equipos.
Lo que pasa
es
que la Champions es el torneo con más glamour, por el supuesto, que pervive en el tiempo, se recuerda para siempre, y la Liga, digamos, que no tiene esa capacidad de enamorar tal vez a los aficionados en la pervivencia del tiempo. Pero la Liga es importante y en el vestuario lo saben. lo dice, de hecho, uno de los pesos pesados de ese vestuario.
Sí, además está claro que es uno de los ejemplos que tiene Zinedine Zidane dentro del terreno de juego, como es el caso del alemán Toni Kroos, que en los últimos días también ha hablado sobre el hecho de ganar títulos, sobre todo con la camiseta del Real Madrid, donde la temporada pasada se le resistieron, pero él habla de querer seguir ganando más títulos. Los títulos ganados, los partidos ganados, el éxito conseguido hacen que te vuelvas, en cierto modo, adicto a esos títulos. Eso hace que me esfuerce al máximo en los entrenamientos para poder volver a ganarlos. Por ese motivo es que sigo jugando. Estoy muy contento de haber podido alcanzarlos en un gran estado de forma, pero entonces quiero ganar una vez y otra vez más.
Ganar la Liga siempre es un reto importante. Recuerdo aquellos años de la Quinta del Buitre con 5 ligas consecutivas en la que la Quinta prácticamente ya ni se celebraba porque formaba parte del panorama.
Ahí tenía suerte, que yo no había nacido.
Sí. Bueno, no sé qué decirte, según lo mires. Digo que vamos a hablar con alguien que sabe precisamente lo que es ganar ligas con el Real Madrid, Javier, ¿no?
Sí, sobrino del mítico Paco Gento, incluido dentro de una familia llena de buenos deportistas, ha sido campeón de Liga en 2 ocasiones con el Real Madrid, en la temporada 89 y luego en la 90. También ganó una Copa del Rey con el conjunto blanco y ahora, a sus 53 años, es una voz más que autorizada para analizar la dificultad que entraña ganar ligas en el mundo del fútbol.
Os hablamos de Julio Llorente, que ya nos escucha a esta hora de la tarde, 1:15. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que el Madrid haya ganado tantas ligas como ligas de campeones en los últimos 11 años, por ejemplo?
Pues yo creo que eso tiene una explicación. Cuando hay una buena plantilla, pues tienes más posibilidades. Y sobre todo cuando la plantilla es mejor que las otras que hay, ¿no?, en la Liga. Es decir, el Real Madrid siempre hace equipos para ganar y lo más probable es que gane. Hay veces que no lo consigue porque, evidentemente, hay otros equipos que también...
Sí, Julio, pero perdóname, lo que está ocurriendo en los últimos años es todo lo contrario. Es que son 2 ligas en los últimos 11 años. Es que eso no estábamos acostumbrados a verlo nunca en el Real Madrid.
Sí, bueno, porque son circunstancias. Es cierto que a ver, la Liga es un torneo en el que gana el más regular. Y muchas veces, pues tienes problemas porque hay lesiones, porque los jugadores que son importantes pues no están al mejor nivel o porque se centran en otra competición, como yo creo que ha sido el caso del Real Madrid. El Real Madrid no ha ganado ligas, pero ha ganado muchas Champions en estos últimos años. Entonces, sí es verdad que tampoco se puede ganar todo y no se puede estar a un gran nivel en todas las competiciones porque significa estar miércoles, domingo durante 10 meses al máximo nivel y eso ya te digo que es imposible.
Es un problema...
Bueno, sí es verdad que
te pregunto,
yo prefiero ganar Champions a ganar ligas, ¿eh?
Claro, sí, pero evidentemente, si le preguntas a los socios te van a decir prefiero ganar la Liga de Campeones que la Liga, pero estoy seguro que si le preguntas a los socios del Madrid, sobre todo los que son más veteranos, les chocará el dato, porque 2/11 es un dato realmente corto, o 3/30 en la Copa del Rey, aunque es verdad que la Copa del Rey siempre ha sido un torneo considerado en un tercer nivel, ¿no? Para ti el hecho de no ganar la Liga frecuentemente, que es a lo que voy, y ya no solamente eso, Julio, sino ni siquiera estar en la pelea, es que lo decíamos antes, el año pasado a 19 puntos, hace 2 años a 17 puntos, ¿es un problema de motivación, de constancia, de qué crees que es?
Sí, al final es un problema de regularidad. La regularidad tiene que ver con la regularidad en los resultados, tiene que ver con la competitividad y con la disciplina un poco y la concentración, un poco todo, ¿no? Como te decía, yo creo que el Real Madrid los últimos años es un equipo que le motiva más la Champions, en el que hay jugadores muy determinantes que la motivación la obtienen cuando son títulos o campeonatos que generan una expectación a nivel internacional, y yo creo que sucede eso, ¿no? Al final, pues bueno, y luego también la competencia a nivel nacional de los equipos cada vez es mayor, ¿no? Los equipos cada vez se refuerzan mejor, hay equipos que en principio no te han dado problemas nunca y hoy por hoy pues es difícil ganarles, ¿no? Los jugadores cada vez se entrenan mejor, se alimentan mejor, descuidan más, hay más avances médicos, de recuperación de lesiones, de mejora de rendimiento, y todo eso implica que cada vez es más difícil ganar. Y entonces, pues en un torneo de regularidad en el que te enfrentas a equipos cada 2, 3 días o cada 4 o 5 en el que tienes que emplearte a fondo, pues no es fácil, ¿no? Concentrarte y tal. Cada vez yo creo que es más difícil ganar una liga.
Pero para todos, claro.
Y es más fácil ganar un torneo en el que tienes que estar concentrado en momentos puntuales.
Mira, este año, Julio, si me permites, hay un dato que creo que se lo cuente, ¿no? Se ha ganado en campos como Sevilla, Eibar, Vitoria, Pamplona, campos habitualmente difíciles, con un punto de hostilidad. Tú los conoces bien, de cuando juegas en primera. Es un dato sintomático de que el equipo está yendo a por todas en todos los campos, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que a lo mejor, pues están viendo que la liga es una competición que se está poniendo a tiro, que tal, y ahora están concentrados más en esta competición. También tienen la Champions, que tienen un rival complicado ahora dentro de muy poquito. Pero yo creo que teniendo en cuenta que el Real Madrid está bien, es un equipo bastante regular. Con la excepción del partido de Copa, que evidentemente no fue un buen partido, pero ahora que está siendo un equipo que nos está demostrando concentración, que nos está demostrando disciplina y competitividad en los partidos de liga, yo creo que ellos están creyendo en esta competición y es fácil que la ganen. Vamos, yo creo que al Barcelona le va a resultar muy difícil y a cualquier otro club, que bueno, los demás están un poco lejos, pero al Barça le va a resultar muy difícil alcanzar al Real Madrid. Yo tengo confianza en que este año sí sea el de la Liga, y veremos a ver en la Champions, ¿no? Porque
sí, claro.
es una competición que si vas pasando rondas te lo vas creyendo, y al final no es por nada, pero ya el Real Madrid lleva unas cuantas ganadas últimamente, o sea,
sí,
que
sí,
no sería raro que lo consiguiera.
Tú eras defensa, sabes de la importancia del trabajo defensivo para ganar un torneo tan largo como este, y este año hay un dato sintomático, y no solamente es un dato que proviene de los 4 de atrás, sino del trabajo de todo el equipo, ¿no? Solo son 14 goles recibidos, que es el mejor dato en la historia de la Liga del Real Madrid a estas alturas. Es un dato que habla muy bien de un equipo que realmente está trabajando constantemente.
Sí, al final el fútbol, para obtener resultados y tener éxito, necesitas un equilibrio entre la defensa, el centro del campo y el ataque, ¿no? Y hoy todos atacan y todos defienden, pero cuando hay alguno que flaquea por lo que sea en alguna de las de estas estas cosas del juego, estos aspectos del juego, pues pasa que no se consigue llegar a ese equilibrio. Y entonces, bueno, pues por lo que sea, el Real Madrid este año pues está teniendo un mayor equilibrio y está obteniendo los resultados. También es muy importante, para no encajar goles, tener un buen portero, y evidentemente Courtois es un portero que no necesita mucha motivación. Yo creo que es un portero que en cualquier momento te va a hacer buenas paradas, va a estar muy concentrado. Y bueno, a nivel defensivo yo creo que todos trabajan. Es verdad que Valverde le ha dado un punto muy importante al equipo también en ese sentido. Mendy también en el lateral izquierdo y evidentemente pues eso todo suma. Sí, seguramente a nivel goleador pues el Real Madrid este año pues no será igual, porque probablemente el que haya jugadores que trabajen más o que tengan un compromiso mayor en el tema defensivo, pues te resta a nivel ofensivo, ¿no? Pero sí es verdad que el equilibrio, al final para ganar 3 puntos necesitas un 1-0, o sea que es que no necesitas más. De nada te sirve ganar 4-0, bueno, te sirve pues a lo mejor para disfrute del aficionado, pero al final son 3 puntos. Y ese equilibrio es muy importante para sumar de 3 en 3, y en una competición como la Liga para tener éxito al final.
Bueno, no puedo dejar de preguntarte por tu sobrino y representado, Marcos Llorente, que últimamente está jugando bastante más en el Atlético. ¿Está más contento?
Sí, por supuesto. Es que yo creo que a cualquiera que le preguntes que ha jugado en cualquier club o en cualquier disciplina, el estar dentro del campo y participar, pues es que te da mucha confianza y es un respiro, ¿no? Te da aire. Y yo creo que Marcos ahora pues está un poquito más contento, por supuesto, aunque siempre él ha sido un chico muy luchador y ha tenido siempre esa dosis de paciencia muy necesaria, ¿no? También cuando no juegas hay que tener respeto por los que juegan. Eso es importante, porque al final, si no un vestuario, imagínate, sería la casa de los locos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues Marcos siempre ha sido muy respetuoso con los que jugaban, se ha esforzado mucho por demostrar sus facultades e intentar jugar. y ahora ha llegado la oportunidad. Él está preparado, ha estado preparado, más o menos ha estado a un buen nivel estos partidos y espero que tenga continuidad.
Pero no me digas que no ha habido un momento de preocupación, porque venía de no jugar en el Real Madrid, vas al Atlético. Obviamente jugar en el Atlético no es fácil, pero al final te ha reclamado el entrenador y ha estado mucho tiempo jugando muy poquito. Seguro que habrá pensado, Dios mío, Dios mío.
Sí, sí. No te voy a decir que no. Yo creo que, bueno, todos en casa lo hemos pasado mal, ¿no? Porque veíamos una opción muy buena después de salir del Real Madrid al Atlético y al principio pues las cosas no han salido como creíamos que iban a salir. Pero los Llorente son muy luchadores, ¿eh? Sí. Y Marcos no ha dado su brazo a torcer y ha peleado, ha tenido la paciencia necesaria y sobre todo ha trabajado al mismo nivel que si estuviera jugando, con la misma motivación, y eso le ha hecho que cuando le ha tocado jugar pues no se haya notado que la inactividad.
Pues es Julio Llorente, exjugador del Real Madrid, ganó un par de títulos de liga con el equipo blanco y ahora ya se dedica a otros menesteres, entre ellos a representar a su sobrino Marcos Llorente, que es jugador del Atlético de Madrid. Julio, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Más cosas en torno al Real Madrid, Javier. Por ejemplo, siempre es noticia Mbappé y últimamente ha hablado acerca de sus actitudes sobre el terreno de juego Leonardo, el director deportivo. Ya comentábamos aquí hace poco tiempo que nos estaba chocando estos últimos comportamientos de Mbappé, que era un tipo habitualmente con la cabeza muy amueblada, en la que tuvo sus más y sus menos con Tuchel el último día porque le cambió con 5-0 en el marcador, que tampoco es para tomárselo así. Habló de sí mismo como una superestrella.
Eso es.
¿Sobre eso qué ha dicho Leonardo?
Bueno, es cierto que en los últimos días, las últimas semanas, han dado mucho que hablar sobre el tema Mbappé, sobre todo por esos dos desencuentros más que palpables entre Tuchel y el jugador francés. Y Leonardo lo que ha salido es con la manguera a apagar el fuego en una entrevista en Canal Plus Francia, en la que el director deportivo del Paris Saint-Germain ha reconocido que Mbappé es de todo menos egoísta.
Escuché cosas sobre Mbappé, sobre su personalidad. Me hace sentir incómodo. Si un jugador abandona el campo y habla con el entrenador, él tiene la culpa. Lo hablamos y lo resolvimos. Pero decir que si es un niño mimado, no lo acepto. Porque es una persona admirable, muy comprometido y un jugador fantástico. Es que es uno de los 5 mejores del mundo.
Con un futuro espléndido por delante y el Real Madrid muy pendiente para intentar la contratación, sobre todo se habla del verano de 2021. Hazard, todos esperamos que por fin vuelva el domingo, 82 días después serían.
Sí, sí, va a reaparecer el domingo Eden Hazard, 82 días de baja después de esa lesión que se produjo en el partido frente al Paris Saint-Germain. Se quedó fuera de la convocatoria de Pamplona y la idea es que pueda jugar alrededor de los 30-35 minutos en ese partido del domingo frente al Celta de Vigo. La cuestión está, sobre todo la incógnita, es en saber cuál va a ser el futuro más próximo de Eden Hazard en los planes de Zinedine Zidane, si estará como titular en el partido del Manchester City del 26 de febrero o si incluso se le estaría guardando para ese clásico del 1 de marzo frente al Barcelona.
Y tenemos a Sergio Ramos en plan super goleador, debe ser ya el defensa más goleador de la historia del Real Madrid, ¿no?
Sí, 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 en 20 estadios diferentes ha marcado el central del Real Madrid, sin duda unos datos que arrojan que Sergio Ramos no es solo un central defensivo ni tampoco ofensivo, sino un central de época para el Real Madrid.
Y Reinier, el chaval del Real Madrid, que estará a puntito de volver ya para incorporarse a la disciplina del Castilla.
Sí, después de clasificar a su selección para los Juegos Olímpicos, después de conseguir además ese título frente a Argentina con un resultado bastante contundente, Reinier volverá a Madrid, viajará hasta Madrid a finales de esta semana, así que se concentrará ya con el equipo de Zinedine Zidane, estará viendo sobre todo cómo son las instalaciones del Real Madrid, el último fichaje del conjunto blanco.
Ha conseguido el pasaporte para Tokio y fue titular en el último partido. Le presentarán la próxima semana, un chaval por el que ha pagado 30 millones de euros el Real Madrid con apenas 18 años. 1:27, gracias Javier.
Hasta ahora.
Vamos con el Atlético. El Atlético que lucha contra el cronómetro porque quiere recuperar cuantos más efectivos mejor para los partidos frente al Valencia y frente al Liverpool. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Esta mañana nueva sesión de entrenamiento. ¿Qué noticias nos traes?
Pues hombre, buenas noticias para Diego Pablo Simeone porque evidentemente ha recuperado a Felipe, que el pasado fin de semana no pudo jugar por sanción, por acumulación de amonestaciones. Ha visto cómo Arias, Jiménez y Costa trabajan con el grupo. Da la sensación que para Valencia el futbolista de Lagarto no va a llegar. Le van a dar tiempo para que esté más o menos en condiciones para el enfrentamiento de Champions ante el conjunto del Liverpool, pero el técnico es optimista de que tanto el lateral colombiano como el futbolista uruguayo Jiménez sí puedan estar en Valencia. Y otra buena noticia para el Atlético de Madrid es que Morata ha realizado carrera continua y también son optimistas en el vestuario atlético de cara a ese compromiso de Mestalla. Es verdad que Joao Félix, Trippier, Herrera y Lemar han entrenado al margen. Los tres primeros, los dos primeros van a ser baja con total seguridad. Veremos la evolución de Herrera y veremos también lo que sucede con Lemar, que evidentemente por molestias en el día de hoy ha entrenado al margen.
Así que Arias podría volver en el lateral derecho, Jiménez podría tener minutos, de titular no le ves, ¿no? Pero para tener minutos igual sí.
Sí, para tener minutos, y depende de cómo vaya el resultado en Mestalla, sí podría jugar Jiménez. De hecho, ha probado ya en el día de hoy Diego Pablo Simeone con un 11, integrado con Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe y Lodi en defensa, Tomás, Llorente, Saúl y Coque en el centro del campo, Vitolo y Correa en punta de ataque. Ahora mismo no tiene más porque evidentemente los tres delanteros del Atlético de Madrid están lesionados, Morata, Costa y Joao Félix.
A ver si Morata llega también para jugar algunos minutos antes del partido frente al Liverpool, en un partido del viernes a las 9 de la noche. Recordemos que es una hora inhabitual para el Atlético de Madrid, con mucho en juego. Rival directísimo el Valencia, rival que viene tocado porque fíjate el baño que le dieron en Valencia.
Sí, ha caído eliminado de la Copa de Su Majestad el Rey.
Con el Granada.
También fue vapuleado por el Getafe en el Coliseum el pasado sábado. Y la verdad es que tiene que resarcirse el equipo de Celades, que también cuenta con bastantes bajas, ¿eh? Porque si el Atlético de Madrid tiene ahora mismo 8 bajas, Gaya, Coquelén y Rodrigo Moreno y Cherichev se podrían recuperar, pero todavía son dudas de cara al enfrentamiento del viernes. Hombres como Piccini, como Garay y como Vallejo están absolutamente descartados, al igual que Florenzi, que fue expulsado en el Coliseum y tampoco va a poder jugar. En el partido, o mejor dicho, el partido lo va a dirigir Medie Jiménez, y ha empezado la controversia, dentro del
¿trae algún mal recuerdo?
Sí, bastante malos recuerdos. El colegiado catalán tuvo un arbitraje controvertido el año pasado en el Villamarín, donde no señaló un penalti claro de Fedal a Morata. No entró tampoco a el VAR y se vio clarísimamente el puntapié del central del Betis al delantero del Atlético de Madrid. Y este año, en Los Cármenes, dejó sin señalar en el último minuto un penalti del capitán del conjunto granadino a Darío Poveda, cuando el canterano del Atlético de Madrid se disponía a disparar a portería absolutamente solo. Igual que en el Villamarín, ni el colegiado ni el VAR indicaron pena máxima.
Por cierto, que ni Sánchez Martínez ni Gil Manzano, que dirigieron esta pasada jornada el partido del Barça y del Real Madrid, tienen partido para la próxima semana. Nevera o descanso, lo que vosotros queráis, pero no tienen partido. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana seguirá entrenándose el Atlético de Madrid y veremos cómo evoluciona, por ejemplo, Álvaro Morata de cara a ese compromiso ante el Valencia.
Estaremos pendientes y lo contaremos aquí en el partido de la una. 1:32, una pequeña pausa y seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Antonio Arias del grupo Lagartija Nick y quiero celebrar con todos vosotros el 35 aniversario de una radio que apuesta, pues como me oí ahora mismo, por la música, por proyectos de riego, porque el emitir onda al espacio, así es, asumamos el riego de las ondas.
Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 34 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Anda revuelto el fútbol femenino, sigue sin firmarse el convenio colectivo y eso tiene de uñas a las jugadoras. Se avecina un nuevo conflicto televisivo, salvo que esperemos que se solucione en breve con el comienzo de la Copa de la Reina, y queda ahí en el tintero también el 10-1 de la final de la Supercopa entre Barcelona y Real Sociedad y las declaraciones del técnico de Donostierra, Gonzalo Arconada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Pues las cosas están revueltillas, ¿no?
Están revueltas y sobre todo en este caso yo es que creo que no terminan de hablar clara ninguna de las partes y yo creo que hay poca información al respecto. Lo último que nos llega es que la federación propuso a los clubes dentro del acuerdo marco para los derechos televisivos también la retransmisión, la cesión de los derechos de la retransmisión de la Copa de la Reina a una productora que a su vez a través de Radio Televisión Española va a dar esos partidos de la Copa de la Reina desde hoy. Ayer, a última hora, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino hizo un comunicado donde mostraba su malestar por la situación porque consideran que ellos son los dueños de esos derechos televisivos y que previamente la federación no les había informado de esta situación. Dicen en ese comunicado que para no alterar más la situación y no entorpecer más todo lo que ya está enrarecido, que de momento estos octavos de final los dejan retransmitir a través de Televisión Española, pero ni mucho menos se habla de una hipotética cuartos de final, semifinal o final, como a su vez Televisión Española, a través de un comunicado hoy, ha hecho público que va a retransmitir todos los partidos hasta la final que se jugará en Málaga. La federación defiende que está dentro del acuerdo marco previamente, que era el acuerdo que se estaba tramitando y estudiando para la firma del convenio colectivo definitivo. Los clubes de momento lo último que han dicho es que sí, pero no están de acuerdo del todo. Entonces, estaría bien que alguien hablara claramente al respecto y sobre todo que se diera información al momento de lo que va sucediendo en este tipo de comunicados y de reuniones que se están produciendo. Por otro lado, ayer hubo una reunión de AFE con las jugadoras y con la federación. Se dan de momento un plazo no muy largo para tratar de llegar a un acuerdo definitivo con este asunto.
Tienes al teléfono a alguien que conoce bien todo el fútbol femenino, ¿no?
Sí, se trata de Lalu Albarrán, ha sido comentarista nuestro ya hace algún tiempo en Madrid al Tanto, conocedora de fútbol femenino desde antes que nadie hablara de esto del fútbol femenino, donde nos unimos también en Madrid al Tanto hace muchos años ya. Ella fue jugadora, es la directora ahora mismo del portal digital FUTFEN, que bueno, pues es uno de los portales de referencia de la información del fútbol femenino español.
Lalu, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el crecimiento del fútbol femenino, la verdad es que está siendo enorme en los últimos años, pero me da la impresión de que queremos correr demasiado, ¿no? Que queremos saltar etapas. No se puede pasar del cero al todo en apenas un año. Fíjate que estamos sin convenio y el tiempo que llevamos sin él. Y a cada paso que damos nos encontramos un nuevo conflicto.
Es la sensación que se tiene porque tenemos el reflejo del masculino, ¿no? El masculino es un engullidor de sociedad, como lo he dicho yo siempre. Entonces yo creo que el femenino se está viendo como que ya estamos un poco grandes, firmamos algunos autógrafos, tenemos patrocinadores y ya nos creemos que somos más de lo que somos. Realmente la situación tampoco es tan así, como tan idílica, ¿no? Porque al final, si en muchos de los casos, si los equipos desaparecieran, los patrocinios públicos, ayuntamientos, cesiones de campos y todo ese tipo de ayudas, como por ejemplo, pues bueno, está aportando Iberdrola como patrocinador único de la liga. Si desaparece todo eso, la inversión propia de los clubes es nula. Entonces es cierto, estamos ante un crecimiento que tenemos que potenciar, como ha hecho la Liga Inglesa, pero creo que aquí en España tenemos un problema y es el que cada uno está tirando hacia lo suyo, ¿no?
Hombre,
unos
deja...
dicen que fueron los primeros, otros dicen que es que la competición es suya y los clubes dicen que los subclubes son suyos. Pues todos tienen su parte de razón. Entonces, si no hay un punto de unión, vamos muy mal, ¿eh?
Hace tiempo que dejó de entenderse por qué lo del convenio se está retrasando tantísimo. Lo dábamos por hecho hace meses, las jugadoras están hartando, ya el otro día protestaron en la Supercopa y sigue sin firmarse. Ya hablamos de un convenio de mínimos, ¿eh?
Es un convenio de mínimos, pero bueno, la asociación de clubes siempre se respalda que lo que ellas pueden exigir como mínimos ya está enmarcado en el convenio, en el estatuto de los trabajadores, y que ahora pues lo que hay que negociar es lo que un marco para ellas que es más que necesario. Además, yo creo que piden algunas cosas que no son muy lógicas, pero sí que están pidiendo otras cosas de base que sí que pueden ser lógicas, ¿no? La protección contra embarazo, ¿no? Que eso no es así, ¿no? Sino al revés, ¿no? Una protección cuando ellas estén embarazadas, porque son mujeres, que puede pasar, lo hemos vivido pues ya en alguna liga con jugadoras embarazadas, y bueno, pues cosas mínimas como un seguro de retirada, ¿no? Porque al final no son futbolistas unas horas, la mayoría de ellas ya son futbolistas 24 horas al día.
Y luego está el tema de las extranjeras, que se está comentando. Han entrado 60 y tantas jugadoras extranjeras, creo, en el mercado invernal, apenas jugadoras españolas, y en eso estamos emulando el fútbol masculino, y lo que estamos es cerrando el camino a la gente joven que quiere jugar, ¿no?
Vivimos, creo, además ya tengo una edad considerable para recordarlo, ¿no? Un boom muy similar cuando la ley Bosman en el fútbol masculino, ¿no? Que se abrió todo, parece que todo era genial, ¿no? Que venían jugadores. Pero también os digo que en muchos de los casos sí que se convierte en algo necesario, ¿no? Porque hasta este año que se está potenciando el Reto Iberdrola, que es la segunda división, el paso de las divisiones inferiores a la superior es un paso demasiado grande. Entonces el ritmo de competición es bastante diferente, y algunas jugadoras que vienen del extranjero no llegan a igualar a lo mejor lo que podrían ser esas jugadoras, pero ahora mismo en el momento, sí. Ahora en diciembre creo que ha habido un 93% de las jugadoras fichadas han sido del extranjero,
sí.
Pero también os puedo decir que muchas jugadoras nacionales tampoco se quieren mover de su ciudad por los precios que manejan. Entonces los clubes hacen lo que pueden, y hay clubes que se han reforzado muy bien, como el caso del Madrid CFF, que al final ha traído a 7 jugadoras nuevas, 8, y 7 de ellas son internacionales. Pues bueno,
de todos modos,
el crecimiento, pero...
Lalu, el argumento de Arconada se caía un poco porque precisamente el Barcelona es de los equipos que más jugadoras nacionales tiene. De hecho, de las que jugaron el otro día la final del 10-1, creo que 11 de ellas, de las que llegaron a disputar minutos, eran españolas. Y sí hablaba sobre todo de, a lo mejor, de la diferencia en lo físico y en lo económico. Pero eso ya no es un problema del FC Barcelona. Es que, claro, si el Barça ha decidido apostar económicamente por traer a las mejores, por fichar a las mejores, es evidente que va a haber una diferencia con las que no hagan esa apuesta. De hecho, Arconada ha hablado incluso de que sus jugadoras no están preparadas para jugar 2 partidos a nivel semanal por el tema físico, la preparación y lo poco que,
bueno,
se dedican sus clubes a la preparación.
Sí que
de las mismas.
Sí que es cierto, Laura. Además, de cara a la Copa, que es esta semana, y la Liga, que es el fin de semana, Arconada ha perdido a Bárbara Latorre y seguramente pierde alguna jugadora más en una plantilla que él mismo ha planificado como corta. O sea, quiero decir, encima en diciembre permite la salida de Carla Bautista de Albacete. Pero bueno, yo creo que Arconada se enfrentó a una rueda de prensa después de haber perdido 1-10 sin haber dado la cara en ningún momento, y yo creo que le salió por ahí, ¿no? Él ha tenido esa planificación de plantilla, tienen un filial y su plantilla es corta. Quien haya tenido esa voluntad en ese equipo, pues hay que pedirle responsabilidades. Eso en base a la Real Sociedad. En base al Barça, pues, ¿qué queréis que os diga? Es el mejor equipo de España, posiblemente uno de los 4 mejores, 5 o 6 de Europa, y hay que rendirse ante ello. Si el Barça tiene una inversión que quintuplica o sextuplica la que tú tienes, tú no puedes hacer nada, ¿no? Eso es así. Si tú quieres competir o quieres exigir una competencia, tendrás que aportar o luchar por tener lo mismo que ellos. Ellos compiten en una igualdad, hay unas normas reguladoras para todas, y eso se está respetando. Uh-huh. Si no le gusta, pues tiene un problema.
Claro, es que llevado a Europa, por ejemplo, pues es lo que al Barça le pasó en la final de la Champions, ¿no? Estamos muy por debajo del nivel de Europa, y quizás el Madrid y el Atleti van en una liga muy diferente a la del resto de clubes, aunque es verdad que poco a poco se va equiparando, y yo creo que también hay que trabajar en conjunto para que se eviten ese tipo de resultados tan abultados que desvirtúan mucho la competición.
Claro, antes era muy bonito porque no había dinero, entonces pues todos competíamos de tú a tú, pero claro, esto se está haciendo grande, Europa cada vez interesa más, y esto tiene que ser así. La inversión de los clubes tiene que crecer por todos los lados y el que no esté preparado tendrá que irse a competir a otra competición o a otra división.
La opinión de Lalo Albarrán, alguien que conoce perfectamente los entresijos del fútbol femenino. Lalo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y nos escuchamos pronto.
Gracias.
Y te vemos esta tarde también en Teledeporte.
Ahí estaremos, dándole caña a las chicas.
Porque
partidos de hoy, ¿cuáles
sí,
son, Laura?
Los que quieran disfrutar de Lalu también podrán escucharla esta tarde en esos partidos. A las 4 tenemos derbi Tacón-Rayo Vallecano y mañana la participación de las nuestras será a las 6:30, Betis-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Madrid Club de Fútbol Femenino.
Mañana lo contaremos. El fútbol femenino noticia por estas divergencias que van surgiendo día a día. 1:43, seguimos. Después volvemos al fútbol, vamos ahora con baloncesto. Hoy Sergio Escariolo ha dado la lista de 17 convocados para los partidos de las próximas ventanas de la selección española. Claro, coincide con la Euroliga, así que los principales jugadores de los grandes no están, Bonilla.
Así es, Rubén Guerrero de Unicaja, Óscar Eguiátor de Montaquir Fuenlabrada y Tyson Pérez del Moraván Andorra son las principales novedades de esta lista de 17 jugadores que ha dado Sergio Escariolo para la disputa de esos dos partidos de la primera ventana de la fase de clasificación para el Eurobasket 2021, en los que España se va a enfrentar a Rumanía en Cluj Napoca el jueves día 20 y a Polonia en Zaragoza el domingo 23. Los 17 jugadores son los siguientes: Víctor Arteaga de Movistar Estudiantes y el mencionado Osas Guiator de Montaquite Fuenlabrada. El resto: Carlos Alocén, Jonathan Barreiro, Javier Beirán, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Dani Díez, Jaime Fernández, Rubén Guerrero, Nacho Llobet, Xavi Aróstegui, Tyson Pérez, Xavi Rabaseda, Seba Saiz, Rodrigo San Miguel y Santi Justa. Se van a quedar concentrados en Guadalajara el próximo día 17. Allí van a hacer los primeros entrenamientos antes de viajar hasta Rumanía el día 20.
Nos escucha ya el director deportivo de Fuenlabrada, Ferran López. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque la gran novedad hoy, o una de las grandes novedades en la lista de Escariolo, es Osas Eguiátor, que es un pívot del Fuenlabrada, jovencísimo todavía, Ferran.
Sí, la verdad es que, bueno, contentos, ¿no? Tiene 20 años, es el primer año que está en dinámica del primer equipo, pero sí es verdad que desde infantil está con nosotros y creo que ha pasado por todas las selecciones inferiores de España desde los 14 años. Entonces, bueno, contentos de que vaya a la absoluta y de que el trabajo que hemos hecho con él es bueno y esto solo acaba de empezar, ¿no?
Sí, bueno, el nombre es complicado para nosotros, Osas Eguiátor, pero él es sevillano realmente, ¿no?
Sí, él nació en Sevilla, a los 2 años se vino a vivir a Madrid con su madre, porque sus padres están separados y, bueno, a partir de ahí lo vimos en un colegio, creo que tenía 11 años, 10 o 11 años aquí en Fuenlabrada, le fichamos y hasta hoy.
¿Sus padres de qué nacionalidad son?
Son de Guinea.
Son de Guinea.
Sí.
Es un chico de 2'05", si no recuerdo mal, ¿no?
Yo creo que está en 2'7". Lo que pasa es que tiene 2'5" desde hace tiempo que le ponen, pero está más grande de lo que pone.
¿Y hasta dónde puede llegar este muchacho, por lo que tú le estás viendo?
Bueno, yo creo que es de los pivots que ya no quedan, ¿no? Es un pivot grande que continúa bien, que tiene buenas manos, que no duda a la hora de meterla para abajo cuando recibe allí, que se hace grande en defensa. Yo creo que tiene que mejorar en rebote, pero bueno. Tiene que mejorar muchas cosas, ¿no? Pero realmente tiene todo para ser el típico pivot de antaño, de poder dar el balón en el poste bajo, que también tiene que mejorar. Pero sobre todo la capacidad de trabajar que tiene, bueno, yo creo que le puede llevar hasta donde él quiera, ¿no? Porque pivots grandes y encima españoles, pues no hay. Y que la figura del pivot, yo siempre he dicho que los equipos se construyeron con un buen base y con un buen pivot. Y teniendo un pivot como él, pues tenemos mucho ganado y ahora solo falta buscar un base, ¿no? Pero es muy joven también y tiene que seguir trabajando. Yo creo que tiene que mejorar muchas cosas, pero está en el camino de poder ser un jugador importante, yo creo, en la Liga CB y hasta te diría que si todo va bien en Euroliga, ¿no?
¿Has podido hablar con él esta mañana?
No.
No.
Yo sabía ya de esto desde hace 2 semanas, pero no quería decirle nada para que siguiera concentrado o tal, pero no lo he visto. Mañana entrenan porque le hemos dado 2 días libres al equipo, pero bueno, supongo que estará contento y sobre todo que le tiene que servir esto para seguir trabajando como está haciendo, ¿no?
Hablas de la Euroliga, ¿quieres decir que es carne de equipo grande?
Yo creo que si no se tuerce la cosa, porque muchas veces en las lesiones hay cosas que no controlas, vamos. Yo si fuera un equipo de Euroliga lo tendría en el radar. digo porque lo conozco desde que tenía 11 años o 12 años, ¿no? Entonces, bueno, le queda mucho por hacer y mucho por trabajar, pero creo que siendo un pivote español, porque además se nació aquí y tal, para un equipo como este en Euroliga, yo me lo pensaría, o por lo menos lo estaría siguiendo.
Uh-huh. En un año de pocas buenas noticias para Fuenlabrada, esta por lo menos es un agradable que llevarse a la boca, ¿no?
Sí, ahora lo hablaba, ¿no?, con el presidente, que al final, bueno, sabíamos que era, habíamos apostado por él para estar en el primer equipo, que nos pedía ayudar, pero sí es verdad que adelanta un poco el proceso, ¿no? Cada vez nos está dando más cosas, cada vez nos da más confianza, cada vez tiene más minutos y, bueno, es una cosa agradable. Ahora vamos a ver si conseguimos el segundo objetivo o el primero, que es salvar al equipo, ¿no? Pero siempre es bueno sacar a canteranos que llevas tanto tiempo y que te estén ayudando y que estén en un radar de la selección española, pues mucho más, ¿no?
Oye, y menos mal que por fin se rompió la mala racha, 10 derrotas consecutivas y una victoria muy importante el pasado fin de semana en Badalona, en la pista de la Peña, que siempre es una pista complicada.
Sí, yo creo que bueno, que el equipo venía, desde el cambio de entrenador ha ido trabajando diferentes aspectos, sobre todo en defensa. Ya el partido Gran Canaria hasta el parón, pues demostramos ya una solidez que no teníamos. Y bueno, creo que sobre todo después de 2 meses y medio, una victoria para la cabeza viene bien y para seguir trabajando lo que queda, sabiendo que el objetivo es difícil, pero bueno, no es imposible, ¿no? Matemáticamente tenemos opciones, quedan 14 partidos o 13 partidos y medio, y yo creo que la línea del equipo de aquí al final tiene que ser lo que mostramos en Badalona y los 20 minutos contra Gran Canaria, ¿no?
Pues viene bien, viene muy bien, francamente, esa victoria, porque levanta el ánimo del grupo y da esperanzas de cara al futuro, que va a ser apretado, seguro, en la parte final de la temporada. Ferran López, director deportivo de Fuenlabrada. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos con baloncesto. Llega la Copa del Rey en Málaga. Comienza el jueves a enfrentar al Real Madrid frente al Bilbao Basket. Atención al equipo de Alex Mumburu, que es un equipo realmente en racha y muy complicado. Nos vamos a la ciudad Real Madrid porque está con uno de los jugadores del equipo blanco, Carlos Sánchez Blas. Le llaman el Tortuga. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Sí, estamos en una semana importante, la semana de la Copa del Rey, que no es el primer título que puede ganar el Madrid porque ya levantó la Supercopa aquí en el Palacio, pero sí lo que llaman los jugadores y los periodistas y los aficionados el primer título grande. Gaby Deck, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En Argentina también se llamaría título grande o cómo lo llamáis allí?
Sí, sí, creo que es el primer título como de la temporada, el más importante en el comienzo, ¿no? Por ahí la gente se lo toma de esa manera, pero bueno, nosotros, como vos decías, al principio hemos tenido la Supercopa, que también era un título importante para el club, y ahora se viene la Copa del Rey, que esperemos hacerlo de la mejor manera.
Más allá de lo deportivo, de lo táctico, de la pizarra, de cómo está el equipo, el estado de ánimo es importante en el deporte. ¿La Copa lo puede marcar todo? Si la Copa sale bien, ¿el equipo va a ir hacia arriba después de un mes de enero complicado en cuanto a algunos resultados?
Bueno, la verdad es que eso no lo sabría, ¿no? Pero yo sé que el equipo va a dar todo en la Copa, en todo momento va a estar preparado seguramente para hacerlo de la mejor manera, y obviamente que el estado de ánimo sirve en todo momento para toda la parte de la temporada, ¿no?
¿Este formato te gusta? Tú que vienes de allá, ya has vivido lo que es una copa, este formato de todos contra todos, 4 días en una misma ciudad, 8 aficiones, 3 partidos a cara de perro, ¿le gusta al jugador o le fatiga un poco?
No, sí, en mi caso, en lo personal, me gusta. Allá en Argentina se hacía un poco así similar también, que se llamaba el Super 8. Se lo jugaba de la misma manera, así que ya ven un poco con ese ritmo.
Bueno, aquí todo el mundo dice que no va a haber una final Barça-Madrid. Es verdad que en los últimos años es la final más repetida, que los partidos hay que jugarlos, pero que son los dos grandes favoritos. ¿Cambia un poco la perspectiva atisbar una posible semifinal contra ellos, que no estén en la final?
No, creo que no cambia nada en la mentalidad nuestra. Nosotros tenemos que estar bien en cada partido, en cada situación, en cada momento, y sea con el rival que sea, con la misma intensidad y concentración, ¿no?
¿Cómo está el equipo? Habéis ganado muchos partidos y habéis perdido alguno. Aquí cuando el Madrid pierde ya sabes que es un maremoto, un terremoto. ¿Cómo llegáis a la Copa? ¿Igual, mejor o peor que el año pasado?
No, bien, yo creo que el equipo llega de la mejor manera. Por ahí algunas derrotas nos han servido bastante para saber pulir cosas y mejorar cosas para estos momentos, ¿no? Así que creo que de ánimo llegamos muy bien y de juego también.
El cuadro es terrible, ¿no? Porque Barcelona equipazo, Valencia equipazo en Euroliga top 8, Bilbao está ganando a todos los grandes de la Euroliga, el otro lado está muy abierto, va a estar muy difícil esto, ¿no?
Sí, sí, seguramente es una copa complicadísima, ¿no? Como todas, con equipos muy, muy buenos, muy competitivos, como vos dices, que vienen haciendo un gran trabajo, pero bueno, como siempre... lo repito, nosotros tenemos que estar bien en lo nuestro, en tratar bien, de hacer bien lo nuestro, y bueno, de ahí se va a ir viendo.
Déjame que te pregunte por algunos compañeros, amigos tuyos del equipo. Facundo, 43 asistencias en los últimos tres partidos. ¿Este hombre qué le pasa?
La verdad que increíble. Creo que tiene una visión del juego que es impresionante, lo que viene haciendo este último tiempo, y bueno, ojalá que siga en ese mismo nivel, que me pone muy contento porque trabaja para eso.
¿Tú lo notas en la cancha, que a lo mejor cortas o haces una puerta atrás y él siempre tiene un tercer ojo que no tiene nadie?
Sí, sí, más en mi caso, ¿no?, que nos conocemos bastante, que jugamos en la selección juntos y aquí también. Creo que por ahí no te esperas pases que te lo da debajo de la canasta y te sorprende, pero bueno, uno ya lo va conociendo, lo conoce hace tiempo, y el equipo también se adapta muy bien a esos pases que él da, ¿no?
Otro nombre, Jul, cuestionado desde algún sector de la afición, con murmullo a veces en el Palacio de los Deportes. Él ha dicho que no está en su mejor momento, pero aquí en España devoramos a los ídolos. No sé si en Argentina pasa también, que cuando un ídolo tiene una racha mala, a veces lo enterramos. ¿Tú qué dirías de esto?
Sí, sí, también pasa. Pasan en Argentina mucho cuando un jugador no está bien, pero bueno, yo creo que él cuando está en la cancha trata de hacer lo mejor para el equipo en todo momento, y después pueden salir o no salir las cosas, pero lo importante es intentar hacerlo, ¿no?
Uno como compañero, ¿le gustaría, por ejemplo, que en esta Copa metiera la canasta ganadora como en 2014, que no sé si te lo han contado, metió una canasta en el último segundo para ganar la final?
Sí, obvio que sin dudas, me encantaría que pueda ser él, ¿no? Y para callar un par de bocas que por ahí están hablando de más de todo su juego y toda su carrera. Creo que lo que ha hecho para el Madrid, para el deporte, ha sido algo increíble y no hay que olvidarse de eso.
Y déjame que te pregunte por Carroll, que tiene 36 años, termina contrato. Bueno, mucha gente dice que a lo mejor se puede retirar. Tú entrenándote con él todos los días, este tiene piernas de jugar hasta los 50 años, ¿no? Pero no exageramos.
Sí, sí, la verdad que no parece que tiene esa edad. Entrena con una intensidad increíble durante todos los días, y bueno, los partidos también se los ve así, ¿no?
Gaby, antes de que llegara Pablo Laso, el Madrid no ganaba la Copa desde el año 93. En la etapa de Pablo Laso ha ganado 5 de 8 y ha jugado 7 finales. Este título vuelve a ser importante para el Madrid, más allá de perder o ganar una final puntual, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es un título importantísimo para el club, para todo el staff, el equipo, ¿no? Así que ojalá que podamos hacerlo de la mejor manera y ir paso a paso en esta Copa.
Déjame que te pregunte por ti. Mucho mejor que el año pasado, tú lo has reconocido, no por nada, sino por el proceso de adaptación. Se te ve más cómodo, más adaptado, mucho más feliz y mucho más importante en el Madrid.
Sí, sí, la verdad que se debe, bueno, a la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, de toda la gente del club que te hace sentir de la mejor manera. Así que agradecido a todo eso, y obviamente uno cuando está en la cancha siempre trata de demostrar lo mejor.
Cuéntale a los oyentes y a los aficionados del Madrid cómo es tu relación con Laso y el cuerpo técnico, cómo te han hecho mejorar, porque pareces un tío reservado, ¿no?, que no transmite mucho sus sentimientos, pero ¿cómo trabajan ellos contigo para hacerte mejor jugador?
No, bien, la verdad que de la mejor manera, desde el primer día que he llegado. Por ahí obviamente era normal el primer año de adaptación, como todos dicen, de encontrarme un hueco en el equipo, pero creo que el año pasado ya lo he ido haciendo bastante bien, y bueno, este año con más protagonismo, pero te digo, se debe a la confianza de todos ellos.
¿Tener a Tavares al lado es una carta que no tiene nadie en la baraja? Cuando levanta los brazos y nadie pasa por ahí, ¿jugador más diferencial de Europa para ti o no?
Sí, la verdad que creo que...
Vamos, te lo pregunto de otra forma. Si estuvieras en otro equipo y te encontraras con Tavares, te darías la vuelta, ¿no?
Sí, obvio. Estaría tirando de tres puntos en todo momento. No entraría en la pintura, porque la verdad que es un tipo muy dominante ahí abajo, ¿no? Y impone ahí adentro cuando se pone abajo el aro.
Gaby, en un equipo con Carroll, con Jul, con Tavares, con Campazo, el cuerpo técnico pinta jugadas para ti. Metiste la canasta ganadora en Vitoria, te gusta penetrar en los últimos segundos. ¿Llegas a soñar con una acción de esas en la final de la Copa del Rey? Balón para Gaby y para adentro, 2-1.
Sí, obviamente uno siempre sueña en tratar de meter una canasta del título, de levantar un título, pero bueno, aquí lo puede hacer cualquier jugador y bueno, el cuerpo técnico se va fijando en ese momento cuál está de la mejor manera y en qué situación puede sacar ventaja, ¿no?
Y comparto contigo, nosotros en las narraciones decimos que no te perturba nada, ¿no? Que tienes la misma cara celebrando un título que atracando un banco, ¿no? ¿Cómo es ese Gaby Deck por dentro, que parece que no cambia el rictus? ¿Sientes o no sientes?
Sí.
¿O te sientes tú más cómodo en esa forma de jugar?
No, me siento cómodo, la verdad, en esa forma de jugar, pero por dentro, obviamente, uno siempre está a full con muchas revoluciones y con las mismas ganas e intensidad siempre, y más que cuando se pelea por cosas importantes.
Ya vimos en el último título en Barcelona que la canción está de fantástico, ya te la sabes, a volver a tararearla ahí al ritmo del capitán, ¿no?
Sí, la verdad es que lo ponían varias veces en varios lugares, así que uno se la va aprendiendo, ¿no? Así como esa, bastantes también.
Bueno, Gaby, mucha suerte para Málaga y que el Madrid sea campeón. Un abrazo y gracias por atender a Onda Madrid.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Gaby Deck, el guerrero argentino del Real Madrid, uno de los jugadores importantes, seguro, del Toro para esta Copa del Rey. Bilbao Basket, primer rival. Valencia o Barcelona, segundo rival en la semifinal, si avanza el Madrid. Y luego en la final, muy abierta, con ese cuadro tremendamente apetecible de la cita más curiosa, más importante y más bonita del mundo del baloncesto.
Gracias, Carlos Sánchez Blas. Gaby Deck, entrevista desde la ciudad Real Madrid. El equipo blanco juega el jueves contra Bilbao Basket. El entrenamiento del Getafe se ha alargado muchísimo. Ha sido imposible hablar hoy con Jorge Molina. Lo intentaremos esta tarde o mañana en el partido de la una. Comunicado de Luis Advíncula en el Rayo, ya sabéis el asunto. No ha denunciado al Rayo, dice. Arancha Mérida no es ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar al Rayo en mi nombre. No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo ni en su tributación a la Agencia Española de la Administración Tributaria. Niega todo, por tanto, pero la investigación sigue abierta en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.